es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora. De hoy exactamente a un año del sismo que sacudiera la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017 y a 33 años del sismo que sacudiera también la Ciudad de México en 1985. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia se organiza un evento. Este es un coloquio que se llama Otro 19S a un año de la tragedia. Este evento fue organizado por la maestra Olivia Domínguez Prieto de la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia y participan en esta primera conferencia la maestra Roxana Rodríguez Bravo del posgrado de Historia y Etnohistoria de la ENA, el maestro Víctor Manuel Guerra, quien es historiador, la maestra Griselda de Fuentes Rojano, historiadora también de la ENA, y un servidor Alfonso Macías, en una reflexión, creo yo, bastante atinada sobre este evento del 19 de septiembre, básicamente en 1985, y la diferencia que hubo en un momento dado con la respuesta de las personas hacia el sismo del 2017. Vamos a escuchar esta breve conferencia. Esperamos que sea de su agrado.
Bien dice el título, entre estas rupturas y continuidades entre el sismo de 1985 y el del pasado septiembre de 2017. Para ello, pues, nos dimos a la tarea de tratar de tener una mesa, pues, más o menos plural, ¿no? De gente que hubiera vivido tanto el sismo del 85 como el 2017. Entonces, por ello, pues invitamos primero a Alfonso Macías, que según en otras conversaciones y en otros espacios, pues me había comentado que fue un activista durante el sismo de 1985 para que nos pudiera dar, digamos, como una especie de panorama. A la maestra Griselda de Fuentes, ella es académica, es profesora de aquí de esta escuela y pues ha estudiado mucho, sobre todo el sismo del 85 y cómo reconstruir esta historia a través de diversos recursos como la historia oral, incluso tiene un libro publicado al respecto. Y bueno, para llevar agua a nuestro molino y como representante también del posgrado en Historia y Etnohistoria, pues invitamos al maestro Víctor Manuel Guerra, que es un joven historiador brillante, para que nos dé, digamos, como esa mirada, ¿no?, que siempre tenemos los historiadores, así como de proyección entre el pasado y el futuro. Y bueno, me gustaría empezar con algunas impresiones de Alfonso Macías, algunos recuerdos que vayas teniendo para ir armando esta reconstrucción.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Olivia, a Rosana, por la invitación a un evento como este y por organizar algo que finalmente está dando voz a mucha gente que quedó, pues de alguna forma, invisibilizada. Quiero a través de esto enviar también un reconocimiento a todas las personas afectadas en ambos sismos, en el del 85 y en el del año pasado, el 2017, y por supuesto también un reconocimiento a todas las personas que participaron o participamos en estas labores de rescate. Yo quiero hablar sobre un tema, bueno, sobre algo que siento que no se le ha dado mención y reconocimiento y que tiene que ver con la manera en la que nos organizamos en el sismo del 85. Yo tenía 22 años en aquel entonces, era joven y bello, sigo siendo joven, pero la belleza se acaba.
Y a mí me toca en el 85, después de estar dando vueltas por varios lugares y de haber tenido, me metí a un edificio, me tocó sacar a un chavito de unos 10 años, todavía tibio, muerto, pero todavía tibio, entonces eso me dio mucho coraje, ¿no? Y busqué otra cosa y terminamos, una amiga y yo, Paola Stefani, en el albergue del Parque México. Y de repente resultó que ya éramos coordinadores del albergue de Parque México. Parque México fue un lugar muy importante dentro del sismo del 85 y pocas veces se reconoce porque no conviene reconocerlo. Parque México, bueno, fue coordinado por mí, por Paola Stefani y por el doctor Carlos Zapata. El doctor Carlos Zapata en ese momento tenía 24 años, o sea, estaba terminando la carrera de medicina, estaba haciendo su servicio social. Lo que pasa es que, pues bueno, se le cayó el hospital y ya no pudo seguir, entonces fue a Parque México. Paola Stefani tenía 19 años, yo tenía 22, esto me parece muy importante hablarlo. Y Parque México funcionaba no solamente como albergue, nosotros albergábamos a las familias de los conserjes de los edificios de la Colonia Roma, Condesa, Juárez, etcétera, que se habían caído. Entonces, estas eran familias que no solamente se habían quedado sin casa, sino además, junto con ellos, se habían quedado sin trabajo. La mayoría de ellos venían de lugares de los estados, de comunidades muy pequeñas, algunas comunidades indígenas, y pues bueno, realmente en ese momento no veíamos más posibilidad, ellos tampoco, más que regresarlos, pero había que regresarlos con todos sus chivas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la gente que nosotros teníamos albergada en Parque México. Se utilizaba toda la parte lateral como dormitorios, digamos. Teníamos tiendas de campaña atrás en donde atendíamos brigadistas, porque además teníamos este médico que era pues nuestro médico de cabecera y de piecera y de todo. Y bueno, cuando llegamos nosotros a Parque México ya habíamos hecho contacto con una cantidad muy grande de otros centros de acopio, de otros lugares en donde se estaba trabajando. Y Parque México se volvió un enlace muy importante porque finalmente, ante toda esta desorganización que había en el 85, nosotros teníamos contacto sobre todo con la Universidad Anáhuac, con la Universidad Iberoamericana, con la ENA, con la UNAM. Y entonces estas eran instituciones que estaban constantemente acopiando una serie de cuestiones, o sea víveres y demás, y nosotros nos encargábamos de verificar a dónde los iban a mandar o de enviar a la gente por ellos, de hacer los enlaces. Entonces nosotros hacemos un cálculo que solamente Parque México distribuía alrededor de 10 toneladas de comida diaria durante el tiempo que estuvo activo, que fue hasta los últimos días de octubre de 1985, y procesábamos alrededor de una tonelada de comida al día. Eso era una locura, ¿no? Nos habían prestado unos tanques de estas cosas de aceite, ¿no? Y unas pilas grandotas para hacer carnitas, y entonces en esas cocinábamos arroz, frijol, como este tipo de cosas, que era lo que más nos llegaba. Teníamos contactos con la gente de la central de abastos, que estaba relativamente reciente, de reciente inauguración. Entonces nos donaban toda la verdura que ellos ya la llamaban pasada, pero la verdad es que estaba madura, pero no pasada. Entonces nosotros de ahí pues echábamos, o sea, kilos y kilos de jitomates y cebolla y todo esto para hacer sopas, unas cantidades de sopa de letras y sopa de, o sea, impresionantes, para poder dar de comer. Nosotros alimentábamos a una gran cantidad de personas que estaban trabajando en los diferentes lugares, ¿no? Y pues bueno, nuestra labor no era más que hacer toda la coordinación en un momento dado en donde no había teléfonos celulares. No teníamos que irnos al teléfono de 20 para hablar por teléfono, o teníamos que ir directamente, a veces era más rápido trasladarse. Dentro de esto, además nosotros distribuimos y aplicamos más de 20.000 dosis de vacuna antitetánica. Y lo que pasó fue que en cierto punto, y habría que revisar una cronología, El terremoto fue el jueves 19 de septiembre del 85 a las 7:19 de la mañana. La población se lanzó a la calle. Después vino el segundo terremoto con mucha actividad por parte de la población civil. Las autoridades no hacían más que lo que nosotros les decíamos. Eso era algo muy importante porque nosotros llevamos la batuta. Si nosotros le decíamos a un soldado, tráeme eso, el soldado iba y lo traía. Si le decíamos a un policía, necesitamos esto, el policía iba y lo conseguía porque no había ningún entrenamiento y no existía protección civil. Entonces fuimos, Paola y yo, un día a un lugar, no voy a decir quién ni el nombre del médico, del sector salud, y dijimos, necesitamos dosis de vacuna antitetánica. Pues cuántas, a ver, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Pues yo soy Alfonso y ella es Paola, ¿no? Punto. Eso fue todo. ¿Y para qué lo necesitan? Porque estamos trabajando, estamos coordinando esto en Parque México, y lo necesitamos sobre todo porque la otra parte de Parque México es que también abastecíamos de alimento y de medicamentos a lugares que habían sido ya cerrados, que habían sido de alguna forma resguardados por el ejército y por la policía. Por ejemplo, Tepito, Garibaldi, La Lagunilla, todos estos barrios, se hizo un cerco, ¿no? Y entonces, porque había cierta intención por parte de las autoridades, o por lo menos esto es lo que se rumoraba, de que las autoridades querían retomar, o sea, querían expropiar todos estos predios. Entonces, y además, pues bueno, quitar evidentemente todo lo que había en Tepito. Entonces la mejor forma era, pues evidentemente, hacer un cerco y que no entre nada, ¿no? Tenían el agua cortada, no había forma, o sea, pero estaban también trabajando, sacando cuerpos y etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, para ellos conseguimos estas 20.000 dosis de tetanol y las aplicamos, todas ellas con su jeringa. 1985 fue el año en donde por primera vez el gobierno o las autoridades sanitarias hablaron sobre SIDA. En aquel entonces no se hablaba de VIH, sino de SIDA. Y esto es un punto muy importante porque recién se había hablado sobre SIDA, recién se había dicho que esto era un virus que se podía transmitir por medio de sangre. Y de pronto en el 85 la gente era vacunada vacunaban a una persona, limpiaban la aguja con un algodoncito y le volvían a vacunar a la siguiente persona. Entonces nosotros nos encargamos de conseguir jeringas para todo y de hacer un poquito como toda esta conciencia en las personas. No había en Parque México una coordinación como tal, no había un director, no había una directora de Parque México. Éramos tres personas que coordinábamos esto, junto con otras personas que no estaban ahí las 24 horas, ¿no? Alrededor de 15 personas estábamos trabajando constantemente en Parque México. Y esto fue maravilloso porque realmente al no haber una dirección, un poquito más tarde llegó la delegación a exigirnos que teníamos que entregarles un inventario de lo que teníamos. Y querían hablar con el director y nosotros los mandamos a la goma porque dijimos, aquí no hay directores, ¿no? O sea, pues hable con el director, es que no ha llegado. No, pues al rato viene. Total, como ellos eran burócratas, dijimos, ¿por qué no burocratizamos el asunto, ¿no? En ese mismo tono, que además era el tono de aquel entonces. Ahora se han agilizado un poco más las cosas y ya te puedes ir a quejar más o menos. En ese momento no. Entonces, y sí, les hicimos exactamente lo mismo, ¿no? una sopa de su propio chocolate, y fuimos el último bastión ciudadano en ser retirado. O sea, estuvimos un mes y medio funcionando hasta que logramos retirar a toda la gente que teníamos ahí albergada. Todo, o sea, se les dio transporte y los medios, además, no solamente transporte, sino que además procuramos darles ciertos medios. A veces en donativo, en donación, no en efectivo, sino muchas veces en especie, para que ellos pudieran retomar una vida. Es decir, ¿tú qué hacías cuando estabas en tu pueblo? Pues yo tenía una paletería, pues vamos a conseguirte entonces cosas para que puedas volver a hacer paletas. Entonces les conseguíamos en donación un congelador y les conseguíamos los moldes, las paletas y demás, ¿no? Aparte de eso, yo era conocido como la Brigada Cero. En las brigadas todo el mundo se ponía un nombre y entonces nosotros somos la Brigada Superman y la Brigada 321 y la Brigada Socialista de no sé cuántos. Yo era la Brigada Cero. Yo era la Brigada Cero porque no estaba alineado con nadie. Sin embargo, teníamos mucho contacto con con varias de las instancias que estaban trabajando en esto. Una de las instancias con las que teníamos más contacto era el Estado Mayor Presidencial. Y el Estado Mayor Presidencial nos estaba manejando, nos estaba proporcionando datos que hoy en día no nos hubiera proporcionado de ninguna manera, pero nos proporcionaba datos de dónde se necesita ayuda, qué hay, qué falta, y además podíamos, ellos tenían más o menos un cálculo. En un principio calcularon que el número de víctimas mortales podría haber sido hasta de 200.000. Después dijeron que no, que realmente habrían sido alrededor de 20.000, y yo, la verdad es que yo me quedo con ese número, aunque las cifras oficiales fueron de 2.000 y pico o 3.000 y pico, aún las cifras oficiales han variado mucho. ¿Por qué sale Parque México? Porque llegó la delegación a decirnos que la comunidad judía no estaba contenta con nuestra presencia en ese lugar, ¿no? Nuestra respuesta fue muy sencilla. La comunidad judía es la que nos ha estado donando por medio de la Universidad de Anáhuac y por medio de todos estos lugares. Y menciono la Universidad de Anáhuac porque estaba ya en donde está ahorita, que está allá por las Lomas y eso. Y entonces llegaba toda esta gente de clase media alta y clase muy alta a donar, y no donaran un kilo de arroz, donaran 20 sacos de arroz, donaran 20 costales de azúcar, donaban, o sea, esos eran los donativos, ¿no?, de esta gente. Y por eso yo sí quiero reconocer que en ese momento hubo esta hermandad muy grande entre todas las clases sociales, y aún un mes después seguían donando, ¿no? Y entonces ahí había muchas de estas familias judías que eran las que nos estaban donando. Y de alguna forma nos estaban manteniendo ahí. Podría quedarme hablando muchas horas sobre esto. Solamente quiero hacer un par de reflexiones sobre las cosas que son, sobre ciertas cosas que me parecen en este momento muy criticables. En aquel entonces no existía Protección Civil, y quiero hacer una cronología. El terremoto fue el jueves en la mañana, el viernes en la noche fue el segundo terremoto, que fue mucho más devastador en el sentido de que terminó por tirar los edificios, perdón, aunque la gente ya no estaba adentro de sus casas. El primer comunicado oficial por parte de la Presidencia de la República se dio el domingo a las 12 del día. Es decir, el gobierno no supo qué hacer sino hasta el domingo, ¿no? Y ya la ciudadanía había tomado. Y le preguntábamos al Estado Mayor, bueno, ¿y por qué no declaran el plan DN3? Y el Estado Mayor nos dijo, porque si el gobierno le suelta el poder a los militares, no lo van a devolver. Entonces, por eso no se declara un plan DN3. Protección Civil es una instancia que se genera a partir precisamente del sismo del 85. Y quiero hacer una importante mención, porque después de haber estado escuchando las burradas que llega a decir Protección Civil, y a mí que me disculpen, pero la falta de planes, la falta de planeación y la falta de experiencia que tienen las personas de Protección Civil, eso puede generar muchísimos problemas, ¿no? De entrada, una de las cosas que aprendimos en el sismo del 85, y lo dejo a reflexión, es: si puedes salir por arriba, sal por arriba. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede en un edificio es que hay un asentamiento, y el asentamiento no permite que se abran las puertas, y más en una sociedad o en una ciudad como esta, en donde por inseguridad la gente pone rejas de metal. Entonces, cuando hay esta reja de metal, ahí va a haber un asentamiento. Y lo que encontramos en el 85, y a mí me tocó verlo, fue una cosa espantosa de gente que se quedó atorada en el vestíbulo del edificio sin poder abrir la puerta, y ahí se le vino encima. Entonces, si puedes salir para arriba, sal para arriba, siempre te va a ir mejor, invariablemente, ¿no? Y bueno, si tienes que recorrer más de 3 pisos, mejor quédate donde estás. El triángulo, el famoso triángulo de la vida, aunque digan que no existe, existe. Entonces, siempre localiza, por favor, aquellas cosas que no, o sea, que pueden aguantar. Y otra cosa muy importante, obviamente, si pensamos, en cualquier momento puede presentarse un sismo, la fragilidad de los edificios no depende siempre de la fragilidad de los edificios o de la buena construcción. Y prueba de ello fue cuando en el sismo, si no me equivoco, del 80 o 79 se cayó la Ibero. La Ibero estaba muy bien construida, sobrepasaba las normas, estaba muy bien hecha, ¿no? En el mismo sismo del 85 se cayó el Colegio Madrid, estaban muy bien construidos. Ese no fue el problema. El problema fue el cómo se presentan las ondas de choque de por los rebotes que existe en toda la zona lacustre. Esto implicaría que no se pueden seguir construyendo edificios de más de 3 pisos en ningún lugar, y se dijo en el 85, y no se hizo caso, se volvió a construir sobre los mismos predios, y en algunos lugares en esos mismos predios se volvió a caer, no porque el edificio esté mal hecho, perdón, sino porque no se deberían haber construido. Entonces, a mí que no me vengan con Protección Civil, porque si Protección Civil tuviera la intención de proteger realmente a la población civil, obviamente no permitirían eso, no permitirían puestos ambulantes a las salidas del metro, no permitirían puestos ambulantes a las salidas de los edificios públicos, pero se permite. ¿Eso qué quiere decir, tomado de la experiencia del sismo del 86, del 86, pues sí, hace cuenta, ¿verdad? Del sismo del 86 y queda inaugurada la expresión a partir de este momento. La experiencia nos dice que Protección Civil no es para proteger a la sociedad civil, sino para proteger al gobierno de la sociedad civil, que en otro evento como este podría perfectamente volver a tomar toda la sartén por el mango, y fue una experiencia verdaderamente increíble. A mí me gustaría invitar a las personas que nos puedan escuchar ahorita y en otros momentos a escribir todo esto, porque algo que sucedió fue que el movimiento ciudadano en este terremoto del 19S, que el 19S es solamente el 2017, no había en el 85, se llama sismo del 85. En el 19S lo que pasó fue que llegó Protección Civil, llegó el Ejército y tenían cooptado todo el movimiento, haciendo cosas que no precisamente se hicieron de la manera en la que se tenían que hacer. Y bueno, creo que ahí lo dejo, me quedo con menos de la mitad de las cosas dichas, pero bueno.
Muchas gracias a Alfonso. Creo que muchas de las cosas que comentó pues servirán como para hacer una recapitulación entre la cuestión organizativa, entre el sismo de 1985 y el pasado de 2017, ¿no? Ir trazando estas rupturas y continuidades. Y a continuación me voy a permitir leer la participación del historiador Alonso Hernández Victoria, quien está dentro del programa y estaba convocado para esta mesa, pero pues por motivos urgentes personales no pudo asistir. Y aquí vamos a retomar un poco de lo que decía Alfonso de el VIH, el SIDA y la participación de la comunidad gay en el sismo de 1985. Alonso Hernández es historiador, egresado de esta escuela, y bueno, es activista en los derechos de la comunidad LGTBTTI. Y dice, si bien en el sismo del 85 los colectivos lésbico-homosexual estaban pasando por la crisis del SIDA y las agrupaciones estaban colapsando, existieron la presencia de activistas y personas que fueron solidarios y que en lo particular lograron cambios en sus círculos más próximos. Algunos ya en personajes consagrados como Jean María Yaolot, quien apoyó la creación del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, siempre se tiene esa cuestión que es muy muy importante, ¿no? El parteaguas de lo que fue la creación del Sindicato de Costureras. O Virginia Sánchez Navarro, que prestó las instalaciones de Cuarto Creciente para refugio de damnificados, sensibilizando a las personas sobre las problemáticas lésbicas. Entonces, bueno, también cómo estas organizaciones, estos colectivos que se dan tanto en el sismo del 85 como en el sismo de 2017, pues van destapando también una serie de reflexiones, problemáticas sociales, ¿no? También está el asunto de la vivienda, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? A partir de 1985 la respuesta que da el gobierno es el momento también de la creación de las de estas organizaciones pues de damnificados, de muchas de las organizaciones de vivienda. También el sismo del 85, cómo dio parteaguas para toda esta organización de lo que hoy llamamos sociedad civil, pues me acuerdo por ahí de Superbarrio y demás, ¿no? Y todavía quedan los testigos, ¿no? Si uno va al centro, pues hay una cantidad de viviendas, vecindades que dicen reconstruido después del sismo del 19 de septiembre del 85. En el 2017 los grupos se organizaron a partir de los sismos que afectaron a Guerrero, Oaxaca y Puebla. Se organizaron colectas desde agrupaciones activistas y figuras como Horacio Franco, empresa LGTBTTI, sabiendo que los estados eran los más afectados y haciéndolos llegar desde organizaciones hermanas. Amén que en la Ciudad de México se organizó un grupo de personas LGTBT como apoyo en las actividades de rescate. Se volvió a repetir la solidaridad con las clases trabajadoras. Si bien durante el siniestro del 85 salió a relucir la afectación de intelectuales homosexuales como José Antonio Alcaraz, Reina Barrera o Miguel Capistrán, fue a partir de las redes sociales que nos dimos cuenta que no solo la intelectualidad gay y lésbica se había visto afectada, como la poetisa Susana Bautista, la pareja formada por David Antón y Fernando Vallejo o el periodista Guillermo Osorno. Tuvimos la oportunidad de conocer en tiempo real el desalojo de varias personas de a pie de las poblaciones LGTBTTI. Hay que señalar que mientras Proceso dedicó un artículo sobre las pérdidas artísticas, entre ellas un par de personas gays, en este siniestro no hubo tal reflexión que hay que hacer notar por la magnitud del evento, no hubo referencia a las personas que fallecieron en los baños de vapor y hoteles de paso. De hecho, ahora que los activistas han solicitado la segmentación de los servicios públicos a personas LGTBTTI debido a la ley de datos personales, es imposible saber cuántas personas de los colectivos LGTBTTI perecieron durante el sismo. Antes era la homofobia, antes era el silencio durante el sismo del 85 y Alfonso no me dejará mentir, pues existía todo un tabú, ¿no? Y esta cuestión que pues es de incluso de salud pública, ¿no? Del VIH, las jeringas. Entonces, bueno, ahí vemos cómo hay diferentes abordajes, ¿no? De diferentes comunidades y grupos de población. Finalmente hay que hacer la reflexión de que anteriormente en el 85 el humor negro era una manera en que la sociedad podía sacar sus miedos y sus traumas, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía 9 años, pero había una cantidad de chistes y bueno, ¿no? Desde lo de San Juanico, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo de chistes de cuando iba a la primaria, desde lo de San Juanico, después del sismo. Hoy te atreves a decir un chiste de esos y bueno,
Un, dos, tres por mi abuelita que está debajo de esa losa.
Así.
Perdón, sí, es muy cierto, perdón, voy a interrumpir,
sí, claro.
Rosana, pero es muy cierto, es un punto que tenía ahí puesto. Toda la gente que estuvimos participando en el sismo del 85 sobrevivimos gracias a nuestro sentido del humor. Punto. Después vino la corrección política y es vomitable, ¿no? Lo siento, pero sí, el sentido del humor fue, o sea, punto clave.
Sí, entonces, bueno, no existía, ¿no? Digamos, esa concepción de lo políticamente correcto, las denuncias ante CONAPRED, que bueno, a mí me da la impresión de que CONAPRED va a tener más denuncias que la PGR, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos abordando, ¿no? La cuestión que también aborda Alonso de las redes sociales, cómo se difundió la información, pero también cómo se difundió y se difunde, ¿no? La desinformación, ¿no? Y entonces, bueno, eso sería también un tema para abordar dentro de estas mesas. Era un escape necesario que se vio anulado ante el dedo flamígero de una sociedad neoconservadora con pretensiones de libertad, ¿no? Entonces, bueno, ahora todos somos políticamente correctos y políticamente correctas, y bueno, eso también habría que hacer, ¿no? Una pausa, ¿no? Para ver la manera como se está, como estas tragedias y como el mismo sismo se está generando y discursivamente a partir de las redes sociales, ¿no? Y bueno, no había esa inmediatez, ¿no? Yo me acuerdo que la noticia del sismo, yo que también he estudiado el sismo del 85, al menos para el caso de la prensa, pues el sismo seguía siendo noticia un año después, ¿no? 2 años después. Y ahora todas las noticias, o sea, vivimos en esa inmediatez, ¿no? Informática, o sea, ahorita porque tenemos este foro y demás, pero la gente ahora olvidamos muy rápido, o sea, la noticia es noticia un día, ¿no? Y después ya se supera y viene otra, ¿no? Entonces, ¿cómo eso también de una u otra manera podría o no afectar la organización, el apoyo y demás? Y bueno, después de esta participación de Alonso Hernández, pues me gustaría proseguir con la maestra Griselda de Fuentes.
Bueno, antes que nada, buenos días. Agradezco la invitación, un poco apresurada, pero siempre se atiende con gusto el hablar y el reflexionar desde la historia con este tipo de aspectos sociales, ¿no? Bueno, desde las memorias institucional y colectiva siempre han estado presentes los sismos del 19 de septiembre de 1985. La institucionalización de un mega simulacro cada año ha contribuido a mantener presentes en la memoria este devastador suceso en el cual se gestaron desde historias de colaboración hasta siniestras historias de corrupción que provocaron la muerte de miles de personas. Recientemente, un sismo dañó de nueva cuenta a la flamante Ciudad de México, ahora abreviada CDMX, así como lugares de los estados de Morelos, Puebla y Estado de México. De nueva cuenta, la corrupción y la voracidad de inmobiliarias en distintas zonas de la ciudad provocaron pérdidas humanas, que si bien es cierto, fue un número considerablemente menor que en 1985, no dejan de ser pérdidas. Lo cual nos plantea dos interrogantes. ¿Qué nos dejó 1985 como enseñanza? ¿Desde dónde iniciar un análisis de las consecuencias sociales de un movimiento telúrico? Bueno, pues para iniciar, podemos proponer un análisis en dos panoramas distintos. El primero, concerniente a los primeros días de movilización, y el segundo, que atiende a un proceso de reconstrucción y normalización de la cotidianidad en la ciudad, que es el caso que yo puedo hablar, no tanto de los casos de otros estados. Si bien es cierto, hay un primer panorama que ya le tocaba a la doctora Griselda, que era la corrupción. En 1985, los multifamiliares antes mencionados, junto con edificios como el Hotel Regis o incluso el Superleche, que era una cosa espantosa, enorme, que se cayeron, estaban considerados como de riesgo, puesto que habían violado ciertas normas de construcción. Y además, periodistas como Leslie Cerna o alguien que ocupaba el seudónimo de Nikito Nipongo, en un libro que se llama Museo Nacional de los Horrores, mencionan con nombre y apellido al responsable de la CEDUEC, a Guillermo Carrillo Arena, que eran los que se habían encargado de firmar estos convenios o estas autorizaciones, de los cuales pues conocemos el desastroso resultado. En el caso del 2017 podemos ver que efectivamente las inmobiliarias tienen mucho que ver, pero tienen mucho que ver también las concesiones que se van a dar en proporción del desarrollo o progreso que se busca para una Ciudad de México que está siendo proyectada como una metrópoli de nivel internacional y con una amplia, cartelera de opciones como turismo, ¿no? Entonces, tiene que haber como opciones de primer mundo. Además, también tenemos la capacidad de las personas para desconfiar de las autoridades. En 1985, recuerdo que en algunas entrevistas que hice y pláticas, charlas con mis papás, se hablaba de la posibilidad que las propias pandillas, como los panchitos, se aglutinaran en ciertas zonas de la ciudad para impedir la rapiña de los policías, que eran a los que se enfrentaban principalmente, y además también la articulación de cuerpos de vigilancia de zonas en las cuales estaban amenazadas precisamente por este fenómeno mal habido que era el saqueo y la rapiña. Pero además también tenemos otra condición. En 1985 la información, como ya también se mencionaba antes, pues no había tecnología que te permitiera tener información de primera mano. En este entonces se podía hablar de una red de colaboración de conocidos que tenían personas trabajando en el centro histórico o personas que trabajaban en el centro histórico pero se desplazaban grandes distancias, como suele suceder actualmente también, en los cuales identificaban los lugares donde ellos pasaban diario y veían qué se necesitaba. Entonces tenemos redes de colaboración con pueblos y colonias populares del sur, con el norte de la ciudad o incluso de municipios aledaños como Ecatepec o como Cuautitlán, de personas que empiezan a venir a la Ciudad de México a trabajar como brigadistas o que empiezan a traer también víveres. Dos de los casos que refieren mucho a las personas a las cuales yo entrevisté, pues primero es San Pedro Mártir y otra la Magdalena Contreras, quienes se habilitaron como apoyo o repartir comida en zonas como la Roma, la Narvarte y en otras partes de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasa en el 2017? Bueno, existe esta red de información inmediata, que puede ser WhatsApp, las redes sociales, pero también eso tiene sus bemoles. Al día siguiente, digo, a mí el sismo del 2017 me tocó aquí en la escuela, salimos a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, después de todo el desbarajuste que se armó, y terminé llegando como a las 9 de la noche, porque me tuve que ir caminando a mi casa, viendo todo el mar de gente, y te llegó información de que se habían caído edificios en el centro, en la Narvarte, en Tlalpan, pero eso abonaba también al pánico y se construían rumores en torno a ello. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues había veces que las mismas redes de comunicación contribuían a esta paranoia y también entorpecía un poco las condiciones en las cuales iba a llegar la ayuda. Al día siguiente del sismo, yo recuerdo haber ido a San Gregorio en Xochimilco y estaba totalmente abarrotado de gente. Estaban los trabajadores de la Ciudad de México, ya habían llegado al pueblo, estaba el ejército, más los que iban llegando, estaban totalmente colapsadas las vías de entrada al pueblo. Y decía, bueno, la gente también, llegó un momento en el que la ayuda que llegó al centro de acopio no quería dejárselo a los encargados de la delegación, preferían ellos írselos a dejar a las personas, porque había esta desconfianza, existe esa desconfianza. Además, en el transcurso del camino, que nosotros nos vimos en una brigada de la UNAM en la mañana, llegaron varios mensajes en los cuales nosotros íbamos a ir a Xochimilco, pero también se estaba llegando información que se necesitaba ayuda en Tlalpan. Y cuando nosotros nos encaminábamos a Tlalpan, resulta que no era cierto, porque había brigadistas que venían de regreso y nos decían que no se había caído el edificio que habían referido en la información. Entonces nos regresábamos y entonces llegaba información que se necesitaba ayuda en el multifamiliar Tlalpan, pero estaba abarrotado de gente, entonces no se podía pasar. Esa misma información, esos rumores también contribuyen a desmovilizar y a que la gente desconfíe de la información que se está llegando sin que haya un discernimiento confiable de la información que se empieza a reproducir. Recuerdo que en esa ocasión, hablando de este humor negro, pues yo decía, bueno, si me voy caminando hasta puedo hacer una etnografía, ¿no? Entonces, Y de hecho empecé a ver muchas de las cosas que me platicaban mis padres y que aparecen referidas en varios de los diarios del 85 a los cuales he podido revisar, es que la gente utilizaba los automóviles en la calzada Ermita Iztapalapa como taxis colectivos, e incluso los taxis empezaron a cobrar 5 pesos por persona donde fueran, siempre y cuando fueran avenidas principales. Y camiones transportistas subían a la gente, sobre todo a mujeres de la tercera edad y a personas que estaban cargando niños, los subían en las partes de atrás de las camionetas. Entonces, esa colaboración que empezamos a ver en ese entonces, pues nos rompe el esquema de la individualidad en la que estamos inmersos en la actualidad. O sea, vemos hoy que podemos estar todos conectados, pero estamos más alejados que nunca. Y en el 85 esto no existía. Las redes sociales eran las reales que se construían a partir de la convivencia cotidiana. Y, por ejemplo, se hablaba que si bien no hay una organización vecinal por colonias o por manzanas, bueno, también hay que entender que la movilidad por el trabajo también nos impide tener esto, porque muchos salimos de la casa a las 8 de la mañana y regresamos a las 10 de la noche. Realmente, esta realidad es tan tirana que no podemos tener una convivencia real con los vecinos, porque ya ni siquiera conocemos a quién tenemos por vecinos, ¿no? Esta es una de las cosas que tendríamos que tener claras. Ahora, también dos de las cosas que se pueden tener como claras en el 85 y en el 2017 es la premura, la prisa que tenían las instituciones, sobre todo el gobierno del Distrito Federal y en ese entonces el Departamento del Distrito Federal, por regresar a la normalidad. Aunque a ciencia cierta no se entendía a qué se referían con regresar a la normalidad, ¿no? Que era más bien ellos tener otra vez el control de la ciudad después de un colapso tanto de transporte como un colapso civil, ¿no? Porque ellos ya no tenían el control. O sea, en muchas de las memorias y de los relatos se menciona que el gobierno brilló por su ausencia, porque no estaba articulado, porque nunca estaba presente, no tenía previsto este tipo de fenómenos, pero además la gente salió desde la organización salió desde la espontaneidad. Ya no era necesario que alguien te dijera, sino que tú mismo acudías, y eso se puede ver tanto en el 85, en el 2017, porque ya no era necesario que alguien te dijera qué hacer. Más bien tú te sumabas y te decían qué hacer las mismas personas que necesitaban ayuda. Ahora, el regreso a la normalidad, pues realmente, como lo mencionaban, el campamento del Parque México dura mes y medio hasta que se le da pega la gana a la delegación, pero lo que viene después es realmente importante. Se empieza a hablar en la presencia de la prensa, si el sismo no deja de ser tema hasta un año después, en los cuales las costureras arman una misa en conmemoración de sus compañeras fallecidas en el multifamiliar Juárez igual, pero esa indignación los llevó a organizarse, ¿no? En octubre, 24 de octubre, si no mal recuerdo, surge la Coordinadora Única de Damnificados de la Ciudad de México y empieza a movilizarse. Entonces, ¿eso qué los lleva? Bueno, primero a conocerse a sí mismos y después a exigirle en marchas y manifestaciones a los pinos que no se había visto eso, y empiezan a exigir su condición de ciudadanía. Empieza a despertar esta conciencia social. En el 2017 los que empiezan a tomar esta batuta son los jóvenes a partir de las redes sociales. Mismos jóvenes que eran considerados 3 o 4 años antes o 5 años antes como ninis y que no tienen ni oficio ni beneficio. Jóvenes que también habían sido señalados y criminalizados anteriormente y que eran los primeros que salían a brigadear, a organizarse y que las instituciones tenían que asumir que la juventud era la que estaba tomando la batuta y la dirección de estas brigadas. ¿No? No es gratuito que la universidad se haga un centro de acopio enorme sin tener las manos que lo solicitan, que están distribuyendo y organizando los víveres. Pero además, aquí en la escuela se organiza un centro de acopio en el cual no solo se piensa en la ciudad, sino que se empieza a mandar antropólogos y personas encargadas, porque volvemos a lo mismo de las redes, a comunidades en las que los antropólogos trabajan. Entonces ya tienen conocidos, tienen esta red de comunicación que les permiten hacer llegar de manera directa los víveres. ¿Qué tenemos como continuidad? Precisamente esto. La construcción de redes sociales, humanas, reales, no tanto virtuales, pues lleva su tiempo y no se pierden a partir de esto, ¿no? Entonces, más allá de buscar el regresar a la normalidad, se busca consolidar esta red de colaboración en el 2017. Cosa que sí pasó en el 85 y que siguen en lucha, y que el sindicato de costureras, no solo, que es algo muy curioso que me parece relevante mencionarlo, no solo logró que se les reconociera su existencia como sindicato independiente, sino que además logró que el Estado, el Departamento del Distrito Federal, le otorgara espacios donde elaborar después de haber perdido sus edificios fabriles en San Antonio Abad, y ahí conseguir que 4 de las 20, 25 empresas que trabajaban o que tenían ahí, les reconocieran y les dieran la materia prima para seguir trabajando. Se abrieron 2 locales, uno en Ermita Iztapalapa, el otro no recuerdo dónde era, en los cuales podían seguir trabajando. ¿Por qué? Porque una de las condiciones materiales que primero se pierden, pues es precisamente el trabajo. Y sin el trabajo, pues ellas no podían seguir adelante. Ahora, otra cosa que me parece relevante también rescatar es la relevancia que va a tener para muchos jóvenes, tanto en el 85 como en el 2017, enfrentarse a un fenómeno como lo es un sismo devastador. Yo recuerdo que en la mañana del 20, mi hermano, 3-4 años menor que yo, me decía, ¿no? Bueno, es que yo quiero ayudar, pero no sé cómo. O me da como ansiedad de saber qué es a lo que me voy a enfrentar. Y yo recuerdo que mis tíos, que vivieron en el 85, preferían lo mismo, pero ellos salieron con todo y tenían una camioneta y empezaron a repartir tortas, empezaron a repartir café y se montaban y agarraban una pala. Y entonces yo le decía a mi hermano, bueno, entonces, pues más vale que te enfrentes a esto de viva voz, que vayas y veas qué es lo que está pasando, a que te lo cuenten, ¿no? O sea, es una experiencia a la cual no se puede estar negado, ¿no? Porque tú perteneces a una sociedad y como un ser social tienes que enfrentarte y tienes que asumir ciertas responsabilidades, y eso es lo que vivimos en el 2017. A un año, ¿qué podemos esperar? Bueno, se convocó una movilización para el 19 de septiembre por parte de los damnificados. Eso es loable. A un año, como bien lo mencionaba la doctora Roxana, estamos en una sociedad de la inmediatez. No es que perdamos o no nos acordamos o es que ya no tengamos memoria, sino que la misma dinámica de la sociedad y de la información nos impide reflexionar de manera exhaustiva y amplia en los fenómenos que nos aquejan. En este caso, el sismo nos lleva a reflexionar no solo a la movilización social, nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo precisamente como habitantes de un espacio, qué estamos haciendo como responsabilidad social con aquellos con los que vivimos y con los que nos rodean. En una escuela de antropología, bueno, puede ser hasta, es imperativo el sumarse a este tipo de tareas, pero en las demás, eso es lo que deberíamos empezar a reflexionar. Nosotros como seres humanos, como individuos, podemos hacer mucho, pero hacemos muchísimo más si estamos organizados. Así ahí quedaría mi participación. Gracias.
Pues muchas gracias al maestro Víctor Manuel. Y bueno, otra de las cosas que cuenta, ¿no?, que reflexionó y me parece muy importante con respecto al sindicato de trabajadoras de la costura, en un diagnóstico muy pequeñito que hicimos en la UAM Xochimilco, antes de estar aquí yo trabajaba ya en la UAM Xochimilco, hicimos un diagnóstico sobre talleres de costura y situación de las costureras en el centro de la Ciudad de México y nos volvimos a encontrar con una gran afluencia y una gran cantidad de todavía talleres clandestinos que incluso tienen las mismas condiciones laborales que en 1985. Si bien es verdad, ahora se trabaja mucho a destajo, ¿no? Entonces las trabajadoras van a cierto lugar y les dan la materia prima, regresan a su casa, lo hacen, porque eso pues es un outsourcing magnífico que le conviene al patrón, porque entonces ellas gastan su luz, gastan su agua, gastan su máquina de coser, bueno, gastan todo y van a entregar el producto. Todavía existen varios, si no es que muchos, talleres clandestinos. Toda esta zona de Pino Suárez y Sasaga, que pareciera que son bodegas, bueno, ahí hay gente trabajando. Entonces, bueno, afortunadamente en el último temblor esa zona no fue afectada, pero si hubiera sido afectada sería la misma situación. Siguen siendo encerradas, siguen siendo, no les permiten ir al baño. Entonces, bueno, ahí vemos esas continuidades, ¿no?, en varios aspectos y que muchas veces, como ya se ha mencionado en esta mesa, pues las tragedias, los sismos, los desastres, pues sacan a relucir no solamente la magnitud de la tragedia, sino una gran cantidad de problemáticas sociales. Y bueno, Alfonso quería decir algo y no sé si cada quien de los participantes pudiera dar una intervención pequeñita como para recapitular, ¿no?, en este asunto de las rupturas y las continuidades. Alfonso.
Gracias. Yo quiero hacer nada más dos pequeñas acotaciones. La primera es cómo desaparece Parque México, porque me parece que es muy importante. Parque México resistió mucho toda esta cosa de la delegación, tuvimos gente infiltrada, tuvimos, en fin, toda una serie de cosas. Y llegó un momento en que nos hartamos. Y nos hartamos porque justamente había como todo este trabajo, llegaba mucha gente de los burócratas alrededor al final, llegaban a comer gratis a Parque México porque ahí se estaban preparando alimentos, entonces no se los podíamos negar, ¿no? En fin, había una serie de cosas. Pero llegó un punto en el que ya habíamos acomodado a toda la gente, nuestra labor había terminado, y lo que hicimos un día fue, a medianoche, recogimos nuestras cosas y desaparecimos. Es decir, sí había una insistencia de la delegación, solamente soltamos el lugar, que ya estaba lleno de infiltrados, a ver la delegación cómo le hace después para deshacerse de toda esta gente que nos habían mandado, o sea, nos habían llenado de gente. Por otro punto, lo que mencionabas hace un momento de la desconfianza se genera desde el 85. Nosotros estando en Parque México y siendo probablemente uno de los lugares de los centros de enlace más importantes en la Ciudad de México en ese momento, jamás tuvimos un solo elemento donado. Nos llegaron algunas cobijas, pero no eran cobijas que llegaran del extranjero, eran cobijas que habían donado aquí, y fue lo único que nos llevó, cobijas. Sin embargo, y se habló en todo el, o sea, en todo el país se hablaba, porque tengo familia en provincia, y se supo que los quesos holandeses, que fue el caso más sonado, los quesos holandeses que habían mandado como ayuda, los vendió la Conasupo. Las mantequillas las vendió la Conasupo. En fin, todos estos alimentos que llegaron del extranjero finalmente fueron revendidas por el propio gobierno. Entonces, evidentemente no puedes confiar en ello. A mí lo que me dolió, y de veras me dolió en el sismo del año pasado, fue que en cuanto tembló, pues yo salí rápidamente a decir, bueno, creo que soy alguien que tiene experiencia, creo que soy un buen coordinador, creo que de alguna manera lo puedo hacer, voy a ver en dónde me quieren, ¿no? Y en todos lados me topaba con una persona de Protección Civil que me decía, ¿dónde están tus certificados? ¿Qué certificados tienes? Y mi respuesta era, ¿quién me tiene que certificar? Es que tienes que estar certificado por alguno de nosotros, ¿no? Pues es que si yo voy a hacer lo que tú haces, voy a estar haciendo una bola de estupideces. Entonces, no, muchas gracias. Y finalmente tuve que relegarme y dedicarme a buscar las cosas, a un poquito como a prever lo que se iba a requerir en cada una de las etapas de la ayuda, y entonces a empezar a solicitarlo y empezar a buscar los enlaces para que fuera llevado directamente, porque además otra cosa que entendimos fue cada etapa del desastre, o sea, los desastres tienen etapas distintas muy claras, y en ese sentido hay que estar previendo y se puede prevenir.
Bueno, pues gracias, Alfonso, y no sé, Griselda, si quieras cerrar con alguna reflexión final.
Bueno, una cosa que me interesaba señalar por la intervención del compañero es el asunto de la universidad. La universidad incluso dotaron de camiones para que los estudiantes fueran a apoyar. Yo tengo un testimonio en el libro que publiqué, en donde los trabajadores se fueron, en este caso se fueron al Hotel Regis. Entonces, ahí desgraciadamente la mayoría de las personas falleció. Entonces, extranjeros de todo tipo. Y la narración es desgarradora también, porque se meten al auditorio, narra esta persona cómo ven las ratas brincando, cómo está subiendo el nivel del agua, y ellos ya tienen el agua hasta la cintura. Entonces, y todos los que estaban ahí eran estudiantes y personal de la universidad. Por otro lado, también lo que mencionaba mi compañero sobre lo que se donó, esto es muy importante, porque incluso también uno de los testimonios, que por cierto fue de los que venden periódicos, ¿no? No es cierto, era un bolero, y él dice que él no tenía necesidad de que le dieran, porque no era damnificado, pero que él iba y se formaba en las filas para que le dieran de lo que estaba llegando, en la medida que él había perdido su trabajo porque pues estaba en el centro. Pero él narra cómo mucha gente que no tenía necesidad iba y se formaba para recibir el apoyo. Entonces, fíjense, por un lado hablamos sí de la corrupción del ejército, porque sí hubo mucha rapiña, pero por otro lado también hubo de los habitantes, ¿no? También los habitantes, hubo rapiña, pero también mucha gente utilizó los recursos que se estaban enviando del extranjero para beneficio personal y no llegaban a los damnificados.
Cuando hablamos de los pueblos originarios, esperamos como que algo se rompa y no se vuelva a unir, ¿no? Que sea como una coyuntura que nos permita cambiar. Y cuando hablamos de continuidades, podemos hablar de cosas que perseveran o que trascienden a partir, que generen como espacios o que generen cosas que nos permitan seguir avanzando. ¿Qué tenemos como rupturas? Bueno, las rupturas que se vivieron eran como yo les mencionaba, ¿no? Se rompe el individualismo que se había creado, que se crea en una dinámica social urbana, ¿no? Por las mismas condiciones en las que estamos viviendo. Otra de las rupturas es precisamente esa comodidad burocrática a las que están acostumbradas las instituciones, de decir que todo está bien, todo va a pasar, todo está en calma y pues todo bonito, pero no es cierto. Es algo que se rompe por lo mismo que conocemos las historias de cerca.
Y las continuidades, bueno, de todos modos.
De la continuidad, podemos hablar de la producción, pero también estamos hablando de una continuidad en cuanto a la colaboración espontánea que puede generar un movimiento telúrico. Las personas no están listas para vivir un sismo, sin embargo, siempre están dispuestas a trabajar para apoyar a sus colaboradores. Pero ya para cerrar, algo que también pasamos es que aquí en la Ciudad de México, bueno, se dañaron edificios y todo lo demás, pero en partes de otros estados no solo se estaba en juego la vida, sino que también estaba en juego la identidad cultural, en las cuales estaban dañados varios de los templos o edificios que definen la cuestión social de un pueblo. Entonces, podemos hablar también de esta posibilidad de pérdida o de peligro, de pérdida de identidad cultural en cuanto a los inmuebles que estaban en riesgo, ¿no? Entonces, instituciones también como el INAH estaban encargadas de hacer una labor titánica con poca gente y muy poco pagada, por la catalogación de los monumentos y de los edificios históricos que estaban en los estados. Entonces, también veamos que no solo la cuestión social estaba en peligro, sino también la cuestión cultural, que es algo que, bueno, de lo que tampoco se habla y de lo que tampoco al gobierno le conviene hablar. Gracias.
Bueno, pues ya para cerrar, agradecer todas las participaciones y solamente de mi parte algunos comentarios que ya han sido vertidos por los ponentes. Esta cuestión de la sociedad civil, yo he reflexionado sobre el asunto y en otros foros, y pues de una otra manera la sociedad civil, pensarla también como un dispositivo de control, ¿no? A la manera de Foucault y hasta una cuestión discursiva. En 1985 se empezó a hablar de la sociedad civil, entonces la sociedad civil se organiza, la sociedad civil resuelve, la sociedad civil trae, la sociedad civil... Pero ¿qué implica que la sociedad civil resuelva, traiga, baje, suba? Que el Estado, nación, se lave las manos. Pero eso cuando quieren, porque cuando la sociedad, cuando quieren existimos como sociedad civil, y cuando el Estado le conviene o quiere, entonces sí, es sociedad civil, por favor organícense, vayan y resuelvan. Pero cuando no le conviene, como en el caso que mencionó Alfonso, bueno, tú eres sociedad civil y tendrás mucha experiencia, pero de aquí no pasas, de la valla no pasas, porque aparte necesitas estar certificado, necesitas ahora certificaciones para ayuda de sociedad civil. Entonces, habría que repensar, ¿no? Esto es una invitación para las demás mesas y para la reflexión acerca de este concepto, ¿no?, que se tiene de sociedad civil, cuándo se nos da chance de organizarnos y cuándo no y bajo qué características. Y también en esta cuestión que se ha mencionado mucho en esta mesa de las redes sociales y demás, ¿cómo es que ahora vamos a construir esta historia llevando el agua a mi molino y al de dos de los ponentes, ¿no? desde la historia, ¿cómo es que vamos a construir estas historias del 19 de septiembre de 2017? Antes, ¿qué teníamos para reconstruir? Como dijo el maestro Guerra, pues teníamos hemerografía, tenemos la historia oral, que es una cuestión que ha sido trabajado por Griselda, tenemos los testimonios, un ejemplo es el de Alfonso. Pero ahora con esta cuestión de las redes sociales y demás, es cómo vamos ya no solo a analizar y reflexionar, sino a futuro cómo vamos a ir construyendo esto que se puede llamar una historia pues ya del tiempo presente. Y bueno, para finalizar, pues agradecer una vez más a los asistentes a esta mesa, agradecer su participación. Y bueno, yo sigo insistiendo en pues agradecer y reconocer el gran esfuerzo que la doctora Olivia Domínguez hace para realizar este foro de reflexión, y quedan totalmente invitados y convidados para seguir participando en todas las mesas que van a estar muy interesantes. Y muchas gracias.
Ya hemos llegado al final de esta conferencia, evidentemente está editada porque no alcanzamos a ponerla toda, sin embargo, destacamos lo más importante de ella. Esto fue La Hilacha Voladora, yo soy Alfonso Macías, me despido de ustedes, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Y con esto, terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.